Nivaldo. Si es que esto se aprueba tal y como lo estamos mirando, esto va a caer mal, va a radicalizar mal las posturas. Esto no es una señal, digamos, de tratar de incluirlos a todos, porque en esto hay que ser astuto. Alguien me podrá decir, y de hecho lo podrían decir algún negociador de la derecha, pero mira, si le dimos mayoría en ciertas comisiones, hay incluso una comisión por ahí que tienen una mayoría importante en la comisión, pero la verdad es que más allá del verso de que todas las comisiones son importantes porque todas las comisiones son importantes en alguna medida, algunas tocan temas sectoriales que importan mucho, por ejemplo, el mundo de la pesca. Por supuesto, ¿quién va a decir que la pesca no es importante? Lo es, pero comparativamente hablando, evidentemente las grandes disputas van a estar en trabajo, en hacienda, en economía, en relaciones exteriores, en constitución, en trabajo, y creo que ya lo había mencionado, y en esas comisiones están fuera, no van a tener derecho a casi nada. Poca posibilidad de pataleo, poca posibilidad de censurar, poca posibilidad de acceder a presidencia. Entonces la verdad es que efectivamente, quizás la palabra es muy dura, pero da la impresión, Nivaldo, de que esto va a radicalizar más todavía a las oposiciones, si es que esto es lo que se termina proponiendo. Que también hay que decirlo, esto quizás estoy opinando mirando esta opción, pero no suena tanto como el discurso que estaban instalando de tener esa fuerza amplia, incluirlos a todos y dar estabilidad, si en todo caso lo hacen con el PPD y la Democracia Cristiana, y evidentemente entonces un golazo si es que se aprueban estos términos por parte de las derechas.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
En medio del frente marcado por precipitaciones intensas y el anuncio de vientos de moderados a fuertes en la zona de Purranque, buscan evitar el aislamiento de varias localidades por la crecida de un río que destruyó obras de reconstrucción de un puente. Los detalles los tenemos de Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
26,4 milímetros han precipitado solo en las últimas horas en la provincia de Osorno, en un cuadro meteorológico normal para la fecha, pero que asociado a frentes de en tránsito por la zona sur se traducen en eventos de intensa lluvia, provocando contingencias especialmente por el aumento del caudal. Desde la estación meteorológica en Puerto Montt advierte que una segunda etapa de un frente presente en la región de Los Lagos traerá más lluvias, de acuerdo al meteorólogo Boris Salinas.
Tenemos vigente un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas y también por en posible desarrollo de nubes convectivas. Los vientos que vienen asociados a esta condición podrían estar generando nubosidad de alto desarrollo, y en este sentido estamos con las probables tormentas eléctricas, que es un indicador, y además hay un aumento en la cantidad de precipitaciones con respecto a enero, febrero, y ahora que vamos en marzo, que llevamos 51,6 milímetros.
Desde Senapred, en tanto, el director regional Michio Riquelme ha indicado que hay un monitoreo permanente pensando que en áreas de la provincia de Osorno tienen algunos problemas en materia de conectividad.
Se ha dado en algunos puntos de la provincia de Osorno algunos cortes en carretera, no obstante han sido trabajados por los equipos de vialidad, y en la medida también que han ido reduciéndose la caída de precipitación en distintos puntos, algunos cauces también han vuelto a la normalidad. No obstante, estas son condiciones dinámicas que van variando también cada cierto tiempo, por lo cual requiere un monitoreo de manera constante por parte de los equipos de emergencia del terreno.
Respecto de esto último, desde el municipio de Purranque, un equipo de emergencia se encuentra a esta hora trabajando en el sector del río El Molino, donde el aumento del caudal generó problemas en la construcción de un viaducto que fue arrasado literalmente ante el desborde de este cauce. La situación preocupa en función del posible aislamiento de localidades, lo que se espera evitar a través de un bypass que la empresa a cargo de las obras está construyendo en este momento. En Osorno, Biobío, la radio.
Autoridades de Los Lagos y del sector salmonero respaldaron la iniciativa del gobierno que busca destrabar 200 relocalizaciones acuícolas anunciadas por el Ministerio de Hacienda en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional. Los detalles los tiene Hans Barros.
Del gobierno para impulsar ajustes legales que permitan acelerar la reubicación de cerca de 200 centros de cultivos en el país fue destacado por autoridades regionales y el sector productivo, quienes ven en esta medida una oportunidad para destrabar inversiones y fortalecer la industria salmonera. La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien planteó que se impulsarán cambios regulatorios Unidos para agilizar proyectos que llevan más de una década esperando autorización mediante ajustes legales quirúrgicos orientados a acelerar la inversión en el sector. El secretario de Estado explicó que la acuicultura ha estado marcada por diversas restricciones que han frenado su desarrollo, pese a que Chile es el segundo exportador mundial del salmón.
Hay 200 proyectos de relocalización de centros de cultivo que redundarían en productividad, empleo y mayor producción y que están esperando hace 10 años. Vamos a dictar ajustes legales quirúrgicos.
Desde el ámbito productivo, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, indicó que este tipo de medidas resultan relevantes para el crecimiento de la industria.
Valoramos todo ajuste regulatorio que facilite relocalizar o fusionar concesiones porque sabemos que esto permite potenciar el crecimiento y competitividad de la salmonicultura chilena.
Este anuncio del Ejecutivo se enmarca en el Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que será presentada como proyecto de ley. Bio Bio, la radio.
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se reunió con altos ejecutivos de Hyundai y el consorcio Puente Chacao para discutir temas contractuales de esta emblemática obra. Nos amplía Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Las nuevas autoridades se reunieron con el CEO de Hyundai de Corea, Lim Lago, junto con el equipo del contrato del Puente Chacao, donde la idea fue conocer en qué situación de avance está el proyecto, la situación contractual particularmente y los primeros desafíos que se van a desarrollar en esta etapa. Conocer de primera fuente de parte del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en vista de la relevancia y los estándares que se manejan respecto de una obra de esta envergadura. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones que entregó el secretario de Estado una vez culminado el encuentro con los altos ejecutivos de la Hyundai.
Tomando algunos compromisos para dar pronta respuesta y seguir avanzando con esa obra tan emblemática para conectar Chile. Obras de Estado como esta que trascienden los gobiernos y que, por cierto, son muy importantes y relevantes para el Ministerio de Obras Públicas.
Palabras generales que entregó también el CEO de Hyundai Corea, Lim Lago.
Hemos tenido una reunión muy productiva con el Ministerio de Obras Públicas y vamos a hacer que este sea un proyecto emblemático para todo Chile.
Un elemento importante que hasta ahora no ha sido respondido por parte del Ministerio ni tampoco de las autoridades regionales de Los Lagos está relacionado con el tema de los plazos. Recordemos que hasta ahora se conoce que el término de la obra gruesa y por tanto inicio de marcha blanca podría darse en fines del 2028, principio del 2029, según señaló en su momento el ministro. Sin embargo, esta es una situación que podría extenderse y que habría sido también parte de la conversación que se llevó a cabo entre el ministerio y el consorcio Puente Chacao. Junto con esto, también se ha planteado el tema de la capacidad de liquidez que tiene actualmente Hyundai para poder generar los flujos de caja necesarios para esta etapa constructiva del puente, que ya está con gran parte del hormigoneado ya terminado y culminado, y que en estos momentos está con el resto de las partes realizándose en tres continentes en una situación de armado que podría ya comenzar a darse a partir del próximo año. Información entonces que estamos todavía a la espera de ser confirmada efectivamente por el Ministerio de Obras Públicas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Exactamente 2:09 p.m.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
La radio, alerta y oportuna.
2:10 p.m.
Seguimos revisando informaciones. Le contamos que en Angol se desarrolló una reunión del delegado presidencial y del recién nombrado delegado provincial Malleco, Víctor Manoli, con los 11 alcaldes de Malleco. Vamos a conocer detalles. En Angol se encuentra Carlos Martínez.
Sí, estamos hasta ahora con el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetich. Hubo una reunión en la delegación presidencial de Malleco, aquí en Angol, para presentar al nuevo delegado y reunirse con los 11 alcaldes de esta provincia, delegado.
Sí, efectivamente, nuestra primera actividad, quisimos marcar la importancia que tenemos respecto de la provincia de Malleco en el contexto regional y aprovechando precisamente la designación del delegado provincial, más los 11 alcaldes, una reunión que fue más que protocolar, de mucho trabajo, muy intensa, muy profunda, y en que los intereses, digamos, que se repiten y aquellos que son particulares, vamos a catastrarlos adecuadamente para poder entrar a trabajar directamente con las alcaldías y con sus problemática.
Se destacó que fue mucho más extensa de lo que se pensaba. Casi toda la mañana pudo usted escuchar los planteamientos de los jefes comunales.
Así es, y bueno, eso demuestra de que los espacios, estos escenarios en que cada uno se puede expresar, son los que nos ayudan a conocer de verdad las problemáticas y no solamente en lo formal. Queremos ir más profundamente a entender aquello y que los diagnósticos vayan acompañados de realidad, no solamente en el discurso, no solamente en la retórica.
Delegado, en la ciudad de Lautaro se registró un incidente, Gendarmería reportó internos lesionados, dos funcionarios también. Usted fue informado. ¿Cómo se habría gatillado esta situación?
Efectivamente, bueno, tuvimos la información en la tarde del día de ayer, aproximadamente a las 17 horas, una visita realizó lo necesario, ¿no es cierto?, para el ingreso, fue revisado como es el protocolo correspondiente y le fueron encontrados elementos prohibidos que pretendía ingresar con esta visita al interior. Producto de ello, la dirección regional adoptó la decisión de efectuar una revisión en el colectivo correspondiente y una vez que esto se puso en operación, hubo una suerte de reticencia por parte de un grupo interno que se parapetó en el lugar sin permitir el ingreso de los funcionarios, que debieron recurrir a disuasivos, ¿no es cierto?, con el propósito de poder lograr el objetivo, lo que finalmente se obtuvo. Hubo lesionados, dos funcionarios, un oficial entre ellas, y también algunos internos, todos fueron atendidos la tarde del día de ayer y noche en el hospital local de Lautaro. Y la información que a nosotros nos atañe es que efectivamente se logró finalmente, ¿no es cierto?, realizar la diligencia al interior del penal en la sección correspondiente y se incautaron una serie de elementos prohibidos que están dentro de la política nacional de gendarmería y también del Ministerio de Justicia en orden a poder tener el control efectivo de los penales.
Brevemente, ¿esto significa o podría generar que, por ejemplo, el Seremi Seguridad se priorice su nombramiento delegado para esta semana o estos días?
Bueno, estábamos con algunas noticias sobre el particular y la verdad es que estoy a la espera de las decisiones del presidente Kass y evidentemente que hay algunas situaciones que podrían modificar el criterio general de nombrar a todos los seremis, ¿no es cierto?, en un mismo acto, en una misma comunicación.
Delegado, muchas gracias.
Gracias a usted.
El delegado presidencial, que ya se retira de la ciudad de Angol, tiene actividades prontamente en Temuco, ha participado en esta reunión con los 11 jefes comunales de la provincia de Malleco, aquí en la delegación provincial en Angol. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Críticas al gobierno realizó el senador del PPD, Ricardo Seilis, tras señalar que el plan de reconstrucción es una excusa para favorecer a las grandes empresas. Además, dijo que el relato del Ejecutivo no es coherente, ya que todavía no hay seremi de seguridad. Hasta los estudios de la radio llegó el parlamentario que regresó al Congreso luego de 4 años, esta vez a la Cámara Alta, donde esperan tener un buen desempeño para representar a la Araucanía.
Menos de una semana de asumir como senador, el militante del PPD se refirió a una serie de temas como la instalación de la administración del presidente José Antonio Kast.
Celis reconoció que no comparte el concepto de gobierno de emergencia, indicando que son temas apremiantes y que el panorama es muy distinto a lo ocurrido hace 4 años cuando el país comenzaba a recuperarse de las consecuencias de la pandemia.
Se abordó la falta de seremis en el país, sobre todo en la cartera de seguridad, ya que se trató de un eslogan de campaña del ahora mandatario. En este sentido, el senador de oposición dijo que falta coherencia en el relato del Ejecutivo.
La situación es apremiante en Chile hoy día. Yo no las veo como ocurrió hace 4 años. Entonces yo no comparto ese concepto. Entonces, cuando el gobierno dice que hace un gobierno de emergencia, tampoco su corolario hoy día es coherente cuando finalmente no tiene instalado a nivel de país, ¿cierto?, los seremis de, a lo menos, de seguridad.
Consultado por los decretos anunciados para la Araucanía esta semana, el senador Ricardo Celis indicó que lo ve como un juego comunicacional. Comparó esta situación con el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el presidente Kast en el Biobío, señalando que se trataría de una excusa para favorecer a las grandes empresas.
Creo que hay una excusa para introducir cuestiones que son distintas, que no tienen que ver con el abordar la emergencia allí. Están incorporando cuestiones que tienen que ver fundamentalmente para favorecer la actividad de las grandes empresas. Yo no tengo ningún problema con que haya un desarrollo importante de la gran empresa, pero separemos las cosas.
¿Y eso cree que usted podría ocurrir en la Araucanía por estos decretos que se van a anunciar?
Sí, yo creo que sí que puede ocurrir en la Araucanía.
Con todo, el legislador del PPD dijo que el desarrollo de la región se encuentra entrampado y que el gobierno debe considerar un plan de verdad más serio para la Araucanía.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos de la tarde, 17 minutos.
En Temuco se desarrolla el juicio oral en contra de 4 miembros de la familia Venturelli, acusados por el Ministerio Público como autores de delitos de insolvencia por un monto de 17 mil millones de pesos. Vamos a conocer detalles en directo con Roberto Neira. Roberto, te escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con los alegatos de apertura comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio en contra de Jaime Armando Venturelli González, Julia del Carmen Gallegos Muñoz, Pablo Andrés Venturelli Gallegos y Jaime Patricio Venturelli Gallegos, acusados por los delitos de provocación o agravación de insolvencia y ocultamiento de bienes por un monto de 17 mil millones de pesos cometidos a fines de 2019 en la comuna de Lautaro. En la acusación presentada por el fiscal de alta capacidad, Carlos Cornejo, se precisó que el 16 de octubre del año 2019, y en atención al mal estado de los negocios de la empresa Maderas Venturelli, la empresa comercial, industrial y forestal El Sol Limitada solicitó su liquidación forzosa, dictándose resolución de liquidación con fecha 13 de noviembre del mismo año en una causa que se seguía en el Tribunal de Lautaro. En el escrito, el fiscal sostiene que se realizaron una serie de actos jurídicos y otras conductas destinadas a perjudicar a sus acreedores a fin de eludir el cumplimiento de sus responsabilidades para con los mismos. El fiscal Carlos Cornejo habló sobre el comienzo de este juicio oral que podría prolongarse por 16 sesiones en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.
Se trata de delitos de insolvencia. Son fundamentalmente delitos de ocultación y también de agravación de la insolvencia de la empresa Madera Jaime Venturelli. En relación con estos hechos, se trata de sumas cuantiosas. Estamos hablando de una insolvencia producto de la liquidación forzosa de la empresa Madera Jaime Venturelli, que alcanza más de 17 mil millones de pesos, y por tanto son una serie de acreedores de esta empresa los que se vieron afectados por esta situación.
Quien también se refirió al inicio de este juicio oral fue el defensor penal particular, abogado Hugo Rivera Villalobos.
Estamos tranquilos en este juicio, pues la acusación que está basada en 7 hechos, pensamos ir desvirtuando uno a uno, pues aquí no estamos frente a un problema de insolvencia dolosa o fraudulenta, aquí estamos ante un problema económico afectado por diversas circunstancias que dañaron en ese momento a muchas empresas. En consecuencia, estamos confiados y en el juicio se va a demostrar que no se actuó en forma fraudulenta o dolosa.
El Ministerio Público está solicitando penas que van de 2 a 9 años de cárcel para las personas acusadas. La sala que deberá determinar si estas 4 personas son inocentes o culpables de los delitos por los cuales están acusados está integrada por los magistrados Priscila Franzen, Roberto Herrera y Wilfred Silman. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se desarrolló la primera jornada de juicio oral en contra de 2 personas acusadas por el homicidio calificado de un hombre perpetrado en el año 2021 en el sector Santa Rosa de la capital regional. Penas que van desde los 15 a los 20 años de presidio está solicitando al Ministerio Público para 2 personas acusadas del homicidio calificado de Francisco Javier Fuentes Rivera, perpetrado el 10 de octubre de 2021 en el sector Santa Rosa de Temuco.
En el Tribunal Oral de la Apelación de Temuco se desarrolla la primera jornada del juicio oral en contra de Henry Alberto Hidalgo Garrido y Adelmo Alejandro Garrido Lagos, acusados por el Ministerio Público de asesinar de un disparo a la víctima en calle Tegualda.
Ambos sujetos también se les acusa de porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados.
La sala que deberá determinar si estas personas son culpables o inocentes está integrada por las magistradas Cecilia Subiabre, Rocío Pinilla y el magistrado Luis Torres Lavé.
En Radiograma, todas las voces.
De la tarde, 22 minutos.
Vamos a cambiar de tema para contarles que el plan Buen Vivir sigue funcionando, pero aún el coordinador regional Marcelo García no puede entregar un informe detallado a las nuevas autoridades. De hecho, solicitó una audiencia con el delegado presidencial Francisco Ljubitich. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Rodrigo Aguilera. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Claro, porque se esperaba que el cargo de coordinador del Plan Buen Vivir quedara vacante en el cambio de gobierno. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que hay un informe que está elaborado hace un mes y que se tiene que entregar a las nuevas autoridades. Marcelo García es el coordinador de este plan. Junto a él trabajan otras 5 personas más en la región. En todo el país son 23. Solo el gobierno anterior, que se fue, le pidió la renuncia antes de abandonar el cargo a quien estaba a cargo del plan por una función política. Pero los funcionarios siguen en las oficinas, siguen esperando instrucciones, siguen trabajando, pero el nuevo gobierno, que si bien lleva pocos días, desconoce el plan. Nadie ha pedido tampoco el informe. Entonces, ¿qué es lo que ha señalado él? Que hay una serie de proyectos que se han ejecutado, por ejemplo, en los 3 años que funcionó el plan de la administración de Gabriel Boric, se invirtieron en la macrozona sur, que es Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, 548 mil millones de pesos. Pero ya para este año, en la ley de presupuesto, está aprobado un presupuesto de 337 mil millones. Y de estos, cerca de 150 mil se tienen que invertir en la Araucanía.
Bueno, efectivamente tenemos un informe detallado, acabado, respecto a las gestiones del Plan Buen Vivir, de este ciclo político que hemos, se ha cumplido. Nosotros estamos a la espera que la Subsecretaría del Interior nos indique a quién tenemos que entregar este informe con el detalle respecto de gestiones de relacionamiento interinstitucional, territorial, de gasto público, de cuánto fue lo que invertimos en el plan, en qué proyectos.
Eso es lo que ha indicado García. Y otra particularidad. Cuando comenzó el Plan Buen Vivir, una de las dificultades es que en las regiones no había proyectos. Se tuvieron que levantar iniciativas para financiar, porque había plata, pero no había proyectos. Ahora hay dinero y hay proyectos. Y un área importante en esta región tiene que ver con los APR, el agua potable rural. No existía la capacidad para realizar los diseños de esos proyectos y se trabajó, se externalizó y se trabajó con tres universidades: la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Y esos proyectos ya están aprobados, junto también a otros de caminos que tiene que ejecutar el MOP, y son más de 16 mil millones de pesos.
Tenemos convenios con universidades que lo que hoy día arroja es una inversión de 16 mil millones con la cantidad de diseños de proyectos de APR que necesitamos entregárselo a alguien, a una autoridad, y esperamos que en las próximas horas o días nos digan efectivamente quién es la persona o la autoridad a la que debemos entregar. Por el momento he solicitado formalmente una audiencia con el delegado regional o quien indique él.
A la espera entonces de entregar ese documento se encuentra Marcelo García, el coordinador del plan Buen Vivir. Hay reunión precisamente de todos los trabajadores del plan Buen Vivir esta tarde. Ellos siguen dependiendo de la subsecretaría del Ministerio del Interior.
Rodrigo, justamente te quería preguntar por eso, porque tú mencionabas que estas personas siguen trabajando. ¿Pero en qué siguen trabajando si en el fondo la persona que estaba a cargo tuvo que renunciar, verdad? Y ¿en qué están trabajando si no hay funciones? No han podido entregar tampoco el informe a las nuevas autoridades.
Porque estos proyectos que ya están financiados necesitan una continuidad respecto de la tramitación. Entonces, quienes están, tienen los documentos, continúan desarrollando esa actividad administrativa, que puede ser muy poca, sin duda, al no tener nuevas instrucciones, pero tienen que llegar a cumplir sus funciones. Tienen que presentarse a trabajar, tienen que tramitar lo que ya tienen y tienen que seguir funcionando con lo que está aprobado. Porque recordemos, Amparo y Franco, que la ley de presupuesto considera ya tanto el financiamiento para el personal como para los proyectos, y la mayoría se canaliza a través del Ministerio de Obras Públicas. El desglose es por región y por eso la importancia de los 337 mil millones para este año. Eso se tiene que gastar este año y son 150 mil en la Araucanía. En eso están trabajando, en los documentos que ya tienen, en los proyectos que ya tienen, el diseño, y ahora hay que ver qué resolución va a tomar el nuevo gobierno respecto a este plan, a su inversión. Ahora, García va a tener que dejar su cargo, él está súper claro en eso, porque recordemos que además él es presidente regional de la Democracia Cristiana.
Claro, tiene que dejar el cargo.
Claro. ¿Y está esperando entregar el informe para dejar el cargo?
Está esperando entregar el informe porque él dijo, se hizo un trabajo organizado, está detallado, y quiere entregar personalmente el informe para que las nuevas autoridades sepan en qué se gastó la plata, dónde se gastó, y lo que está financiado y lo que falta por hacer. No tiene problemas con los demás, según lo que él ha señalado, porque asume que está en un rol político. Pero hay que ver cómo se da esta relación en la entrega del cargo, porque él no está obligado desde el punto de vista administrativo, porque es funcionario. Por lo tanto, el contrato de él y de los demás trabajadores está vigente hasta el 31 de diciembre. Hay que ver qué es lo que pasa en estas conversaciones con las nuevas autoridades.
Ahora, entregado el informe, queda otra parte importante que tú también hacías mención. ¿Qué va a hacer el gobierno finalmente con el plan Buen Vivir? Porque tiene recursos aprobados.
El gobierno, yo creo, de acuerdo a lo que han dicho incluso algunos parlamentarios de derecha en la región, que va a revisar el plan. Van a ver cómo se gastan esos recursos, porque recordemos que además el gobierno ha insistido en algo. Dicen que es un gobierno de emergencia porque no hay dinero. Entonces hay que ver cómo van a priorizar, porque este recurso no es que no exista, está aprobado en la ley de presupuesto.
¿Eso podría eliminar el plan Buen Vivir?
Eventualmente, si el gobierno tiene una mirada distinta, tendría que ver cómo lo reformula, porque al existir también una aprobación de presupuesto en la ley de la nación, tiene que ver qué hace con esos recursos, porque claro, esos recursos ya están entregados para que se ejecuten de una determinada manera. Ahora, ¿qué va a pasar con el personal, con los funcionarios que están todavía en estos cargos en Santiago, en el Biobío, la Araucanía y los Ríos y los Lagos? Eso lo tiene que determinar las nuevas autoridades. Pero recordemos también que las nuevas autoridades tienen una dificultad. No tienen todas las personas, porque de lo contrario ya habrían asumido el día de hoy, exacto, algunos en los cargos de gobierno.
No hay gabinete regional.
Por ejemplo, dijeron el 16 pueden asumir. Después dijeron que el 20. Veamos qué pasa aquí al viernes, cuánto asumen y cómo se da esta sincronía y este trabajo entre los mandos nacionales y los institucionales a nivel regional. Porque recordemos que hay una serie de instrucciones que se están entregando. Ya lo veíamos también, la instrucción al Servium, claro, de paralizar
todo,
algún tipo de funciones, y todo lo que se haga se tiene que preguntar a Santiago. Y desde el punto de vista comunicacional también hay un instructivo. Todo lo que sea comunicación, desde el punto de vista de las autoridades políticas, se tiene que preguntar primero y coordinar con Santiago.
Radiograma. 2:29 p.m.
Más de 2.000 comunidades mapuches esperan que el gobierno les compre tierras en la macrozona sur. El Poder Ejecutivo aún no ha señalado cuál será su política indígena y qué priorizará a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI.
En la región de la Araucanía, donde se concentra el mayor número de comunidades que reclama restitución territorial, varios dirigentes esperan que el gobierno de José Antonio Kast informe pronto quién será el nuevo director nacional de CONADI y cómo seguirá funcionando el Fondo de Tierras.
La consejera nacional de la CONADI, Ana Yao, dijo que hay preocupación e incertidumbre. La dirigente indicó que hay declaraciones de parlamentarios de derecha respecto de la revisión de la política indígena, que sería bueno que el gobierno aclare si las comparte o las rechaza.
Ya tienen aplicabilidad y que están esperando su compra de tierra. No lo sabemos, con este nuevo gobierno no hemos tenido una opinión así como clara o algunas señales que nos puedan dar. Y también me preocupa frente a las declaraciones que ya están empezando a emitir algunas autoridades de este gobierno de CAS, que el diálogo, la paz, el entendimiento va a estar siempre y cuando nos sentemos los actores para poder decir, mire, esta es la opinión nuestra, que el gobierno sea claro, decir, esta es nuestra opinión.
El gobierno aún no informa quién asumirá la CONADI. El dirigente mapuche y director ejecutivo de la Fundación Raquisoan, Richard Caifal, indicó que ese cargo es clave, pero que independientemente del nombre, existe una política de compra de tierras que tiene presupuesto y debe continuar.
Hay 752 aplicabilidades que ya están resueltas, otras 242 que se establecieron en este periodo presidencial y las que eventualmente pudiesen ser ya también o están en proceso son 1.200, por lo tanto tenemos 2.000 comunidades que eventualmente pudiesen tener aplicabilidad. Por eso se dice que la respuesta puede estar entre 80 y 160 años y establecer cuáles son las comunidades a las cuales se les va a beneficiar, digamos, eso es ineludible.
El actual director de la CONADI, Álvaro Morales, en las próximas horas se reuniría con las nuevas autoridades políticas del gobierno de José Antonio Kast.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Britastreton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Britastreton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
2:33 p.m.
Una nueva caída en el nivel del lago Caburgua encendió las alertas en la comunidad local, mientras representantes mapuche apuntan a la escasez de lluvia como factor clave detrás del fenómeno.
Un video difundido en redes sociales generó preocupación tras mostrar una baja en el nivel del lago, todo esto ahí en la comuna de Pucón.
Las imágenes registradas por un vecino del sector fueron vinculadas por algunos usuarios a la controversia registrada en diciembre pasado por el cierre de un brazo del río Trafampulli que alimenta el lago, medida que el gobierno defendió señalando que busca resguardar derechos de agua en la zona.
No obstante, desde el territorio aseguran que la situación se explica principalmente por factores climáticos. Así lo señaló Carlos Quiñenao Huerquén y vocero de la Mesa Estratégica Territorial de Trabajo del río Trafampulli, quien indicó que la baja del nivel del lago responde a la escasez de lluvia.
bajó considerablemente. Bueno, pero esto se veía venir porque a la falta de escasez de lluvia, pero es esperar que ahora con las nuevas lluvias se renueve. Y estamos avanzando y nuestro objetivo como de acá del territorio de Pucón y Caburga, Cunco, es que no se cierre el cauce del río natural.
Sin embargo, insistió en que la postura de las comunidades es evitar el cierre del brazo del río Trafampulli, ya que, según señalan, su conexión con el lago Caburgua aporta caudal, especialmente en periodos de escasez hídrica.
Esto ocurre luego de que la Dirección General de Aguas confirmara que cerrará dicho brazo para proteger el cauce de quienes tienen derechos de aprovechamiento, aunque la medida aún no se ha implementado.
En este contexto, las comunidades mantienen un trabajo a través de una mesa estratégica territorial, proceso que continúa en desarrollo mientras esperan que las lluvias pronosticadas permiten una recuperación gradual del nivel del lago.
Consultada al respecto, la Dirección General de Aguas en la Araucanía señaló que no puede referirse al tema hasta que se designen nuevas autoridades, ya que se trata de una decisión que requiere de una autoridad titular y no a una persona subrogante.
Y concejales de Ercilla apuntan a una crisis hídrica sostenida y falta de conectividad en la zona que afecta a comunidades del sector rural. Acusan que no hay interés de empresas en licitar proyectos. Vamos a conocer detalles en estudio con Bárbara Justi. Bárbara.
Muy buenas tardes. Todo esto fue planteado en una asamblea extraordinaria. La concejal Tatiana Muñoz confirmó que Ercilla cuenta actualmente con solo 4 camiones aljibe para abastecer a los sectores más alejados, insuficientes frente a la demanda. La situación se agravó por fallas en la infraestructura de algunos APR, como en Chequenco, donde 70 familias dependen directamente del apoyo municipal debido a bombas fuera de servicio. A esto se suma un problema de conectividad crítica. Los cortes de luz interrumpen internet y telefonía móvil, dejando comunidades enteras incomunicadas durante días. En Pidima, por ejemplo, vecinos permanecieron hasta 2 semanas sin conexión, afectando comunicaciones de emergencia y también actividades básicas. La concejal apuntó a la escasa participación de empresas privadas en licitaciones y a la falta de inversión, especialmente en APRs, e insistió en que no se le da una oportunidad de llegar a la zona.
Yo creo que aquí es lo que hace falta más, el tema de más apoyo hacia la comuna en el tema de los proyectos de la APR. También hay que ser sincero, muchas empresas no quieren entrar acá. Lamentablemente estamos optimizados por todo, pero no nos dan la oportunidad porque en realidad hay empresas que sí se atreven y no les pasa nada porque se llega al diálogo, se conversa con ellos. Si tampoco la comuna decía, digamos que somos todos malos.
Todo esto exceptuando, dijo, un intento de robo que se registró hace un par de semanas en la zona de un camión aljibe que posteriormente fue recuperado. El concejal José Quiduleo señaló que solo 3 de las 54 comunidades de Ercilla cuentan con sistema de agua potable rural, mientras el resto depende de entregas semanales de agua que, según lo que se planteó en una asamblea extraordinaria, no está llegando de manera uniforme a todas las familias. El edil apuntó a un abandono en la zona y no solo en materia hídrica.
Somos como 54 comunidades y solamente en 3 comunidades hay sistemas de APR. En la otra no existe o no hay, en este caso no hay ni un inicio de proyecto ni nada. Es como un abandono que hay acá y no solamente en el tema hídrico, sino que en temas de conectividad de camino, en temas de vivienda, en temas de conectividad.
Ambos ediles señalaron que el problema radica en que si un camión presenta un fallo, no está claro si será reemplazado o no, lo que genera complicaciones en la entrega de agua a las familias. Entre los sectores más afectados se encuentran Tricauco, Pidenco, Pidima, Chequenco, San Ramón, Chihuahue y también el sector de Loloco, entre otros.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile para hoy en Angol. Solo 18 grados de máxima, una tarde con cielos nublados, chubascos y viento de hasta 60 kilómetros por hora.
¿Qué es lo que ocurre en Puerto Saavedra? En la zona costera se espera cubierto y lluvia, con viento entre 40 y 60 kilómetros a la hora, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros a la hora. En la noche en la costa se espera nublado y chubascos débiles sin viento, y esta tarde una temperatura máxima probable para Puerto Saavedra de 16 grados.
En Villarrica y Pucón bajó bastante la temperatura. Para hoy se estiman solo 13 grados como máxima y esto ya se había anticipado. Probabilidad de tormentas eléctricas acompañadas de lluvia, viento y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora para esta tarde en Villarrica y Pucón.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? En la zona cordillerana también se presentará con lluvia durante toda la tarde y una temperatura máxima probable en Lonquimay de solo 16 grados.
Pero la baja de las temperaturas va mostrando poco a poco que se acerca el otoño. A esta hora en Temuco hay 16 grados, la máxima debería llegar a los 17. Esta tarde se esperan lluvias, probabilidad de tormentas eléctricas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Precaución al conducir, se mantiene lluvia por sectores, mantén una velocidad y distancia prudente, sé responsable.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Dos de la tarde, 41 minutos.
Bueno, y así llegamos al fin de nuestro radiograma a mediodía. Usted quédese en sintonía de la radio.
Así es, y recuerde que puede conocer el detalle de estas y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Biobío.
Cobertura total.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Biobío Deportes.
2:42 PM.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La selección chilena de fútbol masculina, adulta, ya tiene a los citados para los duelos amistosos de fin de mes. El viernes 27 frente a Cabo Verde y el lunes 30 frente a Nueva Zelanda, partidos que sean en la madrugada de Chile, a las 12 el de Cabo Verde, a las 3 y cuarto de la madrugada del día viernes frente a Nueva Zelanda. Estos corresponden a la FIFA Series, que son equipos clasificados al Mundial que utilizan equipos como SPAR, como Chile. Bueno, ¿cuáles son las grandes novedades que hay? Hay 5 jugadores que han sido citados, que no estaban en la anterior nómina, y hay 5 que han salido. Entre ellos, por ejemplo, está Felipe Faúndez de O'Higgins, de buen nivel, 19 años, el chico de Rancagua. Diego Ulloa, de Colo-Colo, buen pasar también el lateral o de proyección por el sector izquierdo del equipo Albo. Y Benjamín Chandía, delantero también de Coquimbo Unido. Son algunas de las novedades. Para estos partidos no está Francisco Salinas, por ejemplo, el otro lateral de Coquimbo, Francisco Sierralta, Matías Sepúlveda de Lanús, Marcelino Núñez, que está lesionado, y Agustín Arce, el chico que fue factor en el último partido de la U, donde da el pase para que anotara el conjunto azul y le ganara justamente a Coquimbo. Estos partidos entonces se juegan el día 27 y 30 de marzo. Y hoy día tenemos fútbol, tenemos 2 partidos, el más relevante, el de la noche, a las 20:30 horas, Colo-Colo va a estar buscando retomar el liderato, porque recordemos que se lo arrebató Limache, que fue a ganar 5-2 a el conjunto de Cobresal. De hecho, hay un jugador que la gente pedía. Hay 2 jugadores que pedían en la selección: Daniel Castro, que está haciendo muchos goles, Popín, famoso Popín, y Eric Pulgar, que tampoco está citado por Nicolás Córdoba para estos partidos. Bueno, Va a estar ahí Colo Colo entonces jugando este duelo. Si gana, va a ser nuevamente líder. Y el defensa Jonathan Villagra espera además jugar mejor.
Va a ser un rival difícil, como cada rival que viene acá. Vamos a salir a proponer nuestro juego. Estamos jugando de local, con nuestra gente, en nuestro estadio. Entonces, lo principal es salir a ganar, a que se nos vea bien, que la gente disfrute.
Rival es Huachipato, que viene ahí medio los tumbos. Aunque si gana, también podría quedar prendido en la parte alta. ¿Por qué? Porque está muy compacta la tabla de ubicaciones del fútbol nacional de primera. También estamos atentos a lo que hagan los chilenos en Miami, pues ya fueron Indian Wells, pero en Miami, pero en la cual sí, estamos a ese nivel. Solamente está en el cuadro central Alejandro Tavilo. Tienen que jugar un par de partidos, tres jugadores. Primero va a estar jugando Cristian Garín, cerca de las 2:30, frente al canadiense Liam Draxel, número 147, Tomás Barrios, a eso de las 6:00 p.m, frente al local Nishet Besarabedi, número 198, y no antes de las 7:00 p.m, Nicolás Jarry, que va a buscar ganar después de 12 partidos que no ha podido ganar, desde 5 de julio que no gana un partido. Nicolás Jarry va a estar enfrentando al italiano Matías Bellucci, número 94, así que no la tiene nada fácil Nico Jarry. Y también estamos muy atentos porque mañana es el sorteo del Mundial de Hockey Césped Femenino, donde está Chile, recordemos, están las Diablas, que clasificaron de manera brillante, ganando el premundial acá en el Estadio Nacional. Este mundial se va a jugar entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, y Beatriz Vir, que es arquera de las Diablas, dice que esperan con ansias el sorteo de mañana.
Como saben, terminó el premundial que se está jugando en Index y el último país en entrar fue Corea. Entonces, feliz que hay que alguien como Corea, que son equipos que están más cercanos a nosotros, y obviamente que, como dijeron mis mismas compañeras, no queremos solo ir a ganar dos partidos, sino que queremos pasar a la segunda vuelta.
Recordemos que después del premundial, Chile quedó en la posición número 11 del mundo. Y si le gana en la Nation Cup a Nueva Zelanda, que es otro de los equipos que está ahí, va a quedar número 10.
Gracias, Rodrigo. Chau.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Shots ring out, but there's no gun. Still you hurt on everyone. In the depths of you, the sparks of good. You're not even trying. You feel the night.
hiding. We got tired of your charms and tired of your false alarms. You're just a book that never turns its page. You can stand on the edge shouting out that you're ready to change, ready to change. You can say
yo estaba viendo de que hay varios amigos que ahora en la tarde se ponen chaquetas parka que sacamos desde el ropero, ¿eh? Porque de un rato para otro se nos vino el otoño y con un poquito de frío, entonces sacamos polerones, sacamos chaquetas parkas contra la lluvia, o los más extremos tuvieron que comprar porque por ahí no les quedó porque subimos de peso para algunos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos optando por colores diferentes. ¿Se acuerda que antes todo era gris? Cuando uno compraba una chaqueta, como que tenía que ser de color gris, negra, ploma, gris, azul marino. No, ahora ya es entretenido andar con colores más vivos, ¿no? Amarillo, naranjo fluorescente, te da otra onda, otro toque, ¿eh? Así que bien, pues. Así que cuando usted llega a la casa, después le saca las pilas a la chaqueta. Ojo que puede ser muy bueno también para cuando uno anda de noche, por ejemplo, ¿ah? Y no, nos falta el conductor ahí que de repente es medio volado, no se da cuenta, y si no tenemos algo que lo esté identificando como peatón, pasan rápido nomás. Entonces no es malo que también se utilicen estos colores casi como una precaución al momento de circular como peatón. Ahí está. Ya, oye, no te puedo creer cómo se nos ha pasado la hora. Sí, porque luego a eso de las 3 de la tarde estamos con el informador.
llamadas sirenas. Fui rama sin raíces, polen de mil flores. Me perdí en tu ausencia. Mi corazón vacío pesa. Mis ojos se llenaban de lágrimas, de lágrimas secas. Ruido ahí fuera, y aquí en silencio golpea y golpea. Tanta gente a mi alrededor, y la soledad se vino a vivir junto a mí. Fui pausa en el tiempo, calle sin salida. Fui flecha y herida, brasa y ceniza. Partió de mi rostro, secando mi mirada, cegando mis ojos con lágrimas, lágrimas secas. Hey. Tanto ruido ahí fuera, y aquí el silencio golpea y golpea. Tanta gente a mi alrededor, y la soledad se vino. Canto vacío sin tu agua ni mi sed. Canto vacío sin mi agua ni tu sed. Canto vacío sin mi agua ni mi sed. Y ando vacío y lleno de lágrimas secas.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Telsur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Telsur, del sur como tú.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Este verano, la magia se vive en familia. Los Héroes presenta Infinito, el nuevo espectáculo de escapismo y grandes ilusiones del mago Jean-Paul Olaverri. Atención Temuco, te esperamos este 21 de marzo a las 21 horas en el Gimnasio Olímpico de la UFRO. Entradas disponibles en Passline. Vive la magia, vive Infinito. Presenta Los Héroes. Auspicia Vilsi Pap Cero.
En Costanera Villarrica de Inmobiliaria Altas Cumbres, despierta frente al lago. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con entrega inmediata. El pie, puedes pagarlo hasta en 60 cuotas. Costanera Villarrica, tu lugar en el sur.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
¿A dónde te lleva tu permiso de circulación este año? Que el destino sea la reconstrucción. No importa dónde vivas, elige pagar tu patente en las comunas afectadas por los incendios forestales. Haz clic en patentesolidaria.cl y ayuda a los damnificados de la región del Biobío. Iniciativa impulsada por el Gobierno Regional del Biobío y Desarrolla Biobío.
Cóndores, primero los
los escucharás en el cielo. Luego, en todas partes.
Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos con